Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia espera que la ASEAN responda mejor la cuestión de las brechas de desarrollo. El vicepresidente dijo que Indonesia era el país más progresista en el logro de las metas de los SDGs. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, evaluó que la inflación de Indonesia en septiembre de 2024 todavía estaba bajo control en 1,84% anual o interanual. Por primera vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia celebró el Foro Empresarial Indonesia-Asia Central y Meridional o INASCA 2024 en Jakarta. El Ministerio de Salud de Gaza anunció que Israel había matado a 146 médicos en Gaza. Emiratos Árabes Unidos prepara 30 millones de dólares en ayuda para los ciudadanos libaneses que viajan a Siria. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Se espera que la ASEAN sea más receptiva a la cuestión de las brechas de desarrollo en la región, así lo afirmó el diputado de Coordinación de la Cooperación Económica Internacional del Ministerio Coordinador de Economía, Edi Prio Pambudi, como líder de la delegación de Indonesia en la 44ª y 5ª Conferencia de Alto Nivel de la ASEAN. La reunión se celebró del 6 al 11 de octubre de 2024 en Vientiane, Laos. Edi Prio, en su declaración citada por Antara el lunes 7 de octubre, dijo que la ASEAN tiene muchas iniciativas para la agenda de sostenibilidad, pero lo que es más importante es cómo la ASEAN formula planes de acción estratégicos para llevar a cabo estas diversas iniciativas. En la cumbre, las cuestiones económicas discutidas incluyeron el panorama económico regional, los logros de las prioridades económicas de la ASEAN, los logros en la implementación del Plan de la ASEAN 2025, cuestiones de sostenibilidad, cuestiones de transformación digital, la preparación del Plan Estratégico de la AEC 2026-2030, la membresía de Timor-Leste, así como los documentos que se acordarán a nivel ministerial y de jefes de Estado. El vicepresidente de la República de Indonesia, Maruf Amin, dijo que Indonesia fue el país más progresista en el logro de la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o SDGs por sus siglas en inglés, con un logro del 62,5%. El vicepresidente en su dirección, en la inauguración de la séptima conferencia anual sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2024 en Jakarta el lunes, evaluó que los grandes logros en Asia conllevan una gran responsabilidad, no solo ser un modelo a seguir, sino también para facilitar la colaboración y una innovación más amplia en toda Asia. El vicepresidente enfatizó que debemos estar orgullosos del progreso del desarrollo sostenible de Indonesia, a pesar de que se ha enfrentado a los desafíos de la pandemia. El vicepresidente dijo que los avances en los SDGs incluían la reducción de los niveles de pobreza extrema y la prevalencia del retraso del crecimiento entre los niños menores de 5 años, lo que reflejaba un compromiso para mantener el bienestar social y la salud. Aparte de eso, según el vicepresidente, para mantener y acelerar este progreso, la educación y el desarrollo de habilidades son elementos importantes para afrontar la dinámica del cambio global en el futuro. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, evaluó que la inflación de Indonesia en septiembre de 2024 todavía estaba bajo control en un 1,84% interanual, o menos que en agosto de 2024, que era del 2,12% interanual. Esta realización todavía está dentro del rango objetivo fijado en 2,5% más o menos 1%. Airlangga Hartarto, en su declaración en Jakarta el lunes 7 de octubre, dijo que este logro refleja las diversas medidas adoptadas por el gobierno, incluida la optimización de las operaciones de mercado baratas, la facilitación de la distribución de alimentos, la distribución de ayuda alimentaria, el desarrollo de kioscos de alimentos y la cooperación interregional, que ha sido logrado mantener la estabilidad de precios, especialmente de los productos alimenticios. Mensualmente, en septiembre de 2024, se producirá la quinta deflación consecutiva. La deflación este mes se registró en un 0,12% mensual. La deflación mensual en septiembre de 2024 fue causada principalmente por una disminución de los precios en el componente de precios volátiles, que experimentó una deflación del 1,34% y una disminución en el componente de precios regulado por el gobierno, especialmente una disminución en los precios del combustible. Por primera vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia celebró el lunes 8 de octubre el Foro Empresarial Indonesia-Asia Central y Meridional, o INASCA, 2024 en Jakarta. El viceministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Pahala Nugraha Mansuri, en su discurso de bienvenida dijo que este foro tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre los actores empresariales de Indonesia y los actores empresariales de Asia Central y del Sur. Espera que este foro pueda celebrarse todos los años para fomentar la colaboración y fomentar el crecimiento económico entre Indonesia, los países del sur de Asia y Asia Central.
We hope that the INASCA Business Forum...
Esperamos que el Foro Empresarial INASCA se convierta en un evento anual para fomentar la colaboración, fomentar el crecimiento económico y también lograr asociaciones colectivas. Como se mencionó anteriormente, el tema del Foro Empresarial de hoy es cómo podemos desbloquear el potencial y también desarrollar una colaboración más profunda entre Indonesia y Asia Meridional y Central. Mansuri dijo que este foro se celebró en medio de una difícil situación económica global que incluye el cambio climático, el declive económico y las tensiones geopolíticas en todo el mundo. A pesar de enfrentar varios desafíos, Mansouri ve grandes oportunidades entre Indonesia y los países del sur y centro de Asia, considerando un crecimiento económico positivo y un enorme potencial de mercado. Espera que Indonesia, los países del sur de Asia y Asia Central puedan desarrollar la cooperación en diversos campos como energía renovable, agricultura, alimentos, equipos de salud y productos farmacéuticos. Pahala dijo que había un gran potencial para establecer la cooperación en el sector energético, incluido el suministro y desarrollo de energía renovable. En el sector agrícola se puede llevar a cabo cooperación para aumentar la productividad y el suministro de alimentos en línea con la alta demanda de la región. Además, también se espera que los sectores de la salud y el comercio se fortalezcan mediante la colaboración tecnológica y acuerdos comerciales preferenciales, como los que se están explorando actualmente con Bangladesh, Sri Lanka y la Unión Económica Euroasiática. El director general de Comercio Interior del Ministerio de Comercio de Indonesia, Moga Simatupang, espera que el impulso de las elecciones regionales y las vacaciones de Navidad y Año Nuevo hagan que el poder adquisitivo de la gente vuelva a la normalidad. Moga dijo que hubo deflación durante 5 meses consecutivos, uno de los cuales estuvo influenciado por las fiestas religiosas. Anteriormente, la inflación se producía debido a la prolongada estación seca. Moga, en Jakarta el lunes 11 de julio, dijo que la disminución del poder adquisitivo de la gente también se vio influenciada por los efectos de los mercados globales afectados por conflictos geopolíticos. Según él, esto provocó una disminución de la demanda de las exportaciones de varios productos básicos. El Ministerio de Salud de Gaza anunció que Israel había matado a 146 médicos de diversas especialidades en el enclave palestino desde que el ejército sionista lanzó su campaña genocida el 7 de octubre de 2023. La mayoría de los medicamentos y suministros médicos se han agotado en medio del ejército israelí genocidio. En una declaración del domingo, al cumplirse un año del genocidio israelí, el ministerio dijo que el 83% de los suministros médicos y el 60% de los medicamentos no estaban disponibles en hospitales y centros de salud. Desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre de 2023, Israel ha cortado el suministro de electricidad a Gaza e impedido la entrada de combustible para operar la única central eléctrica allí. Las autoridades israelíes también cortaron el agua, las comunicaciones, los alimentos y los suministros médicos y cerraron los cruces. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el lunes 7 de octubre que proporcionarían 30 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a 470 mil millones de rupias, en forma de asistencia humanitaria para los civiles libaneses que huyeron a Siria debido a la escalada de los ataques israelíes. El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, ordenó la provisión de ayuda de emergencia dirigida a los civiles libaneses que buscan refugio en Siria, según la agencia de noticias oficial de los Emiratos Árabes Unidos, WAM. La asignación de 30 millones de dólares forma parte de un paquete de ayuda de 100 millones de dólares estadounidenses o 1,6 billones de rupias de los Emiratos Árabes Unidos para el Líbano, según el informe. Además de esta ayuda, el presidente bin Zayed autorizó 6 vuelos adicionales para transportar ayuda directamente al Líbano. Los combates entre el ejército israelí y Hezbollah continúan en la frontera entre Israel y el Líbano desde el 8 de octubre de 2023. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre los turistas empiezan a mirar la nueva ciudad capital Nusantara. La capital nacional de Indonesia, Nusantara, empieza a atraer turistas. Aunque no está completamente terminado, la nueva ciudad capital Nusantara aparentemente ha atraído a muchos turistas, especialmente turistas locales que quieren conocer el progreso de la construcción de la nueva capital. Desde que fue anunciada como capital de Indonesia, reemplazando a Jakarta, que se consideró no apta como capital del país, la nueva ciudad capital Nusantara, ubicada en la provincia de Kalimantan Oriental, ha comenzado a construir infraestructura como el Palacio de Estado y oficinas del Ministerio. El desarrollo de la infraestructura y el cambio de un bosque a una ciudad capital es lo que entonces llamó la atención de los vecinos que se interesaron en ver de cerca cómo luce hoy la nueva ciudad capital Nusantara. Los turistas muestran especial interés en ver la silueta del Palacio Garuda, que es el edificio de oficinas presidenciales. Al ver el gran interés público en la nueva ciudad capital Nusantara, el gobierno ha planificado varios programas e infraestructura para atraer turistas a la nueva ciudad capital Nusantara, tanto nacionales como extranjeros. Aparte de eso, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa también ha preparado otras atracciones turísticas en la región de la provincia de Kalimantan Oriental como destinos turísticos alternativos para la nueva capital de Indonesia. Lo que atrae a los turistas a visitar la nueva ciudad capital Nusantara es el potencial de turismo natural, cultural y tecnológico de futuro que se desarrollará en la región. En términos de recursos naturales, la región de Kalimantan Oriental es conocida por sus prístines bosques tropicales, fauna rara como los orangutanes y ríos que tienen el potencial de convertirse en atracciones de ecoturismo. En términos de desarrollo sostenible, se prevé que la nueva ciudad capital Nusantara sea una ciudad moderna y respetuosa con el medio ambiente, con tecnología verde e infraestructura inteligente. Esto crea un atractivo para los turistas interesados en el concepto de desarrollo sostenible. En términos de patrimonio cultural, los turistas también están interesados en la cultura local del pueblo Dayak en Kalimantan, con diversas tradiciones, artesanías y festivales culturales. El gobierno de Indonesia ha planificado el desarrollo de instalaciones turísticas integradas, incluido el acceso por carretera, el transporte y las instalaciones de alojamiento para apoyar el desarrollo turístico alrededor de la nueva ciudad capital Nusantara. Sin embargo, el sector turístico en la nueva ciudad capital Nusantara aún se encuentra en etapa de desarrollo. Se están construyendo infraestructura turística e instalaciones de apoyo y el gobierno está fomentando la inversión del sector privado para acelerar el desarrollo de destinos turísticos en esta región. En cuanto al gran interés de los turistas en visitar la nueva ciudad capital Nusantara, la autoridad de la nueva ciudad capital Nusantara ha preparado una serie de reglas que los visitantes deben obedecer, como afirmó el portavoz de la autoridad IKN Troy Pantau en Penajam Pasir Utara el domingo 6 de octubre. Lo más importante es la prohibición de fumar en la zona de la nueva ciudad capital Nusantara, incluidos los autobuses de reparto. Estas regulaciones se aplican desde el punto de partida en el área de descanso y Simpang Turunan. Aparte de eso, los visitantes deben registrarse y reservar entradas descargando primero la aplicación Ainu. Aparte de eso, las visitas turísticas al área de la nueva ciudad capital Nusantara actualmente están limitadas a solo 300 personas por día para mantener la seguridad, el orden, la comodidad y la limpieza durante el periodo de construcción en Nusantara. El proceso de construcción de la ciudad capital Nusantara aún está en curso y, por supuesto, llevará mucho tiempo. Como buenos ciudadanos, por supuesto, se espera que el pueblo indonesio apoye el proceso de formación de la nueva capital, cumpliendo con las regulaciones que se han establecido. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos este hoy en la historia con el disturbio de Al-Aqsa, Jerusalén, el 8 de octubre de 1990. Los disturbios de Al-Aqsa de 1990, o masacre de Al-Aqsa, también conocida como Lunes Negro, fueron un evento ocurrido en la mezquita de Al-Aqsa, Jerusalén, el 8 de octubre de 1990. El evento comenzó cuando Temple Mount Faithful decidieron celebrar primer hito de una nueva construcción en la zona y los árabes se rebelaron contra los judíos. Los disturbios provocaron la muerte de más de 20 palestinos y más de 150 heridos, entre ellos civiles y fieles palestinos. El incidente fue condenado por las resoluciones número 672 y 673. Pasamos al acto del Día Nacional de la Ordenación del Territorio. El presidente Susilo Bambang Yudhoyono, mediante el decreto presidencial número 28 del año 2013, que firmó el 25 de noviembre de 2013, decidió el 8 de octubre como Día Nacional de Planificación Espacial. El Día Nacional de la Ordenación Espacial es un momento para reflexionar sobre la importancia de la ordenación espacial en el desarrollo sostenible y el futuro de la nación. Terminamos este hoy en la historia con el evento del 8 de octubre de 2009, una explosión de meteorito ocurrió en la región de Bone, Sulawesi del Sur. El evento de explosión del meteorito Bone ocurrió el 8 de octubre de 2009, donde un fragmento de asteroide ingresó a la atmósfera terrestre y explotó en el espacio, causando ansiedad entre los residentes locales debido al sonido y vibraciones que provocó. Este incidente se cobró una víctima mortal debido indirectamente a problemas cardíacos debido al shock. Este fue hoy en la historia de hoy.
Never.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia celebra el Foro Empresarial Indonesia-Europa o Europe Business Forum, Indonesia Europe Business Forum 2024. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia a través de la Dirección General de América y Europa ha organizado el Foro Empresarial Indonesia-Europa o Indonesia Europe Business Forum 2024 que tendrá lugar los días 7 y 8 de octubre en el Hotel Shangri-La, Jakarta. Este foro se celebra por tercera vez, reúne a empresarios de Indonesia y Europa mostrando los últimos productos, tecnologías e innovaciones de Indonesia, además de presentar proyectos e innovaciones de empresarios indonesios a inversores potenciales. Según el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, anteriormente se celebró el Foro Empresarial Indonesia-Europa en 2022 y 2023. El Foro Empresarial Indonesia-Europa 2024 tiene como tema promoción de la colaboración empresarial Indonesia-Europa hacia un desarrollo económico más sostenible y equitativo. Este foro consta de tres actividades principales, a saber, presentación de negocios, emparejamiento de negocios y mini exhibición en Indonesia Europe Business Forum 2024 el lunes 7 de octubre. El viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Pahala Nugraha Mansuri, dijo que para los países europeos, Indonesia es una puerta de entrada estratégica a los mercados de Asia y el sudeste asiático. Los países europeos son socios importantes para la inversión extranjera directa, así como para el acceso a tecnología, capital y mercados avanzados. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Empresarios de Indonesia, o APINDO, Sinta Wijaya, dijo en su discurso de apertura que Europa es un socio estratégico en el desarrollo económico de Indonesia. Espera que a través de este foro del Indonesia Europe Business Forum 2024, Indonesia y Europa puedan ampliar y profundizar aún más las relaciones comerciales y de inversión. Sinta Kamdani en la conferencia de prensa también dijo que la asociación que existe entre el gobierno y los actores empresariales a través de las actividades del Indonesia Europe Business Forum 2024 es muy importante para explorar nuevos potenciales, además de la necesidad de trabajar hacia un acuerdo de asociación económica integral entre Indonesia y la Unión Europea. En esta ocasión se firmaron 7 memorandos de entendimiento entre empresas indonesias y europeas. Durante Indonesia Europe Business Forum 2024 y el camino hacia el Indonesia Europe Business Forum 2024, se generó un valor de transacción de 11.070 millones de dólares estadounidenses. Un total de 6 empresas han participado en Business Pitching y 11 instituciones han mostrado sus productos y servicios en Mini Showcase. Se registró que 122 empresas europeas y 123 empresas indonesias estuvieron presentes y participaron en una serie de actividades del Indonesia Europe Business Forum 2024, incluido el emparejamiento empresarial. Indonesia Europe Business Forum 2024 es un evento importante para facilitar las asociaciones y la cooperación empresarial entre Indonesia y los países europeos. Se espera que este foro anual pueda aumentar el valor del comercio y la inversión, explorar nuevas oportunidades comerciales incluso en países no tradicionales y ampliar la red de cooperación entre empresarios indonesios y europeos. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy nos vamos a viajar a la provincia de Kalimantan Central. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo, www.voynews.id. Estimados oyentes, la regencia de Kota Waringin Occidental en la provincia de Kalimantan Central celebró su 65 aniversario el 3 de octubre. Por eso, en esta ocasión, le recomendamos uno de los destinos turísticos de Kota Waringin Occidental, a saber, Playa de Kubu. La Playa Kubu es una de las playas más populares de Kota Waringin Occidental. Esta playa ofrece hermosas vistas con arena blanca parduzca. El agua de mar en la Playa Kubu es de color marrón debido a la influencia del bosque de turba circundante. La distancia entre Playa Kubu y el centro de la regencia de Kota Waringin Occidental es alrededor de 5,3 kilómetros, con un tiempo de viaje de aproximadamente 1.5 horas. Estimados oyentes, para entrar a la Playa de Kubu debe pagar la entrada de 5.000 rupias por persona. La zona de la Playa Kubu se extiende a lo largo de 3 kilómetros con acceso a dos entradas en forma de Puerta de los Cocodrillos y Puerta de Cangrejo. Quienes entréis por la Puerta del Cangrejo podréis disfrutar de un muelle de madera de 300 metros de longitud desde la playa. Aquellos de ustedes que pasen por Puerta de Cocodrilos encontrarán instalaciones recreativas como banana boats y alquiler de embarcaciones para viajar. Para desplazarse por la playa en barco, puede alquilar un barco por 10.000 rupias por persona. Estimados oyentes, en la Playa de Kubu puedes sentir la frescura del agua de la Playa de Kubu nadando. Si no estás satisfecho, hay una piscina de agua dulce en la playa. Para aquellos que quieran disfrutar de la belleza del mar, hay cabañas disponibles donde podrán sentarse y relajarse mientras disfrutan de las delicias gastronomías locales. También se disponible varios puestos de comida que ofrecen diversos platos de mariscos tales como calamares, almejas, cangrejos, leancas y helado de coco tierno. En este lugar turístico también hay tiendas de souvenirs típicas de la región de Kalimantan que puede comprar como recuerdo. Para aquellos que quieran pasar la noche alrededor de la Playa Kubu, hay varios alojamientos y casas de familia disponibles. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en la Playa de Kubu de la provincia de Kalimantan Central. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Abang tepati janji, jumpai ade yang baik hati.
Duhai abang, ku ingin tahu, adakah gadis yang menantimu?
Dengarlah ade yang baik hati, sungguh pun abang masih sendiri.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. El 101º encuentro en Bima, que presenta los vocabularios indonesios y les guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republic Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bima o En Bima. Estimados oyentes, ustedes van a escuchar una conversación titulada Sebelum Naik o Antes de Subir. La conversación tuvo lugar entre Chris, un bloguero australiano, y un propietario de un edificio tradicional en el pueblo turístico de María de la Regencia de Bima. Los residentes le contaron a Chris cómo entrar en el edificio tradicional. Escuchemos su conversación.
Bangunan ini tinggi ya. Untuk masuk ke dalam harus naik tangga.
Dulu tangga ini dilepas kalau tidak dipakai. Kami harus memasang tangga sebelum naik.
Tangga ini terbuat dari kayu apa?
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Sebelum naik o antes de subir. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Kami en español nosotros. Harus en español deber o debemos. Memasang en español poner. Tangga en español escalera. Sebelum en español antes. Naik en español subir. Kami memasang tangga sebelum naik. Se dice en español, ponemos una escalera antes de subir. Tinggi en español, alto. Kayu en español, madera. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la oración Kami harus memasang tangga sebelum naik. Kami harus memasang tangga sebelum naik. En español, debemos poner una escalera antes de subir. En la oración se encuentra una conjunción sebelum o antes, que conecta dos frases de una oración que indican una secuencia de tiempo. En la oración, la conjunción sebelum o antes conecta la frase que indica la actividad que se realiza primero. Kami harus memasang tangga. Kami harus memasang tangga. O debemos poner una escalera. Y la frase que indica la siguiente actividad, naik o subir. Estimados oyentes, vamos a escuchar ejemplos de uso de la conjunción sebelum o antes en otras oraciones. Chris menonton pacuan kuda sebelum pergi ke desa Maria. Chris menonton pacuan kuda sebelum pergi ke desa Maria. A Chris vio una carrera de caballos antes de ir al pueblo de María. Sebelum masuk ke bangunan tradisional, ibu-ibu memasang tangga. Sebelum masuk ke bangunan tradisional, ibu-ibu memasang tangga. Antes de entrar al edificio tradicional, las mujeres ponen una escalera. Estimados oyentes, el palafito es un tipo de casa alta como Uma Lenge que se encuentra en varias regiones de Indonesia. El palafito tradicional puede encontrarse en las islas de Sulawesi, Sumatra, Java y Kalimantan. Casa tradicional cuyo piso se eleva del suelo es similar al palafito. Las casas sobre pilotes se construyen para evitar inundaciones y para protegerse de los animales salvajes. Estimados oyentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesia de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Bangunan ini tinggi ya. Untuk masuk ke dalam, harus naik tangga.
Dulu, tangga ini dilepas kalau tidak dipakai. Kami harus memasang tangga sebelum naik.
Tangga ini terbuat dari kayu apa?
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Sebelum naik o antes de subir. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos música malaya con una canción titulada Sri Mersing, que será cantada por Saiful Amri. Oyentes, la letra de la canción Sri Mersing contiene consejos de vida sobre cómo permanecer agradecido por vivir en un país seguro y próspero, a pesar del destino desafortunado. Las canciones de Sri Mersing son un tipo de música malaya ghazal. La música malaya ghazal es música típica malaya, un tipo de orquesta que se desarrolló en la zona de las islas de Riau, especialmente en Penyengat. Esta música es el resultado de una aculturación entre la cultura malaya local y los comerciantes de Oriente Medio en el siglo XVIII. Muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Sri Mersing, interpretada por Saiful Amri. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Tempat berpijak.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.